Second of all, what are the dynamics that's going to allow some kind of transition to be more effective? What's the nature of that transition going to be? Okay, so has it really been short-lived? Okay, well, if let's say we last to 2030, that will have been 85 years. The Soviet Union was 1917 to 1990, which is 63 years. Germany, which had one of the few empires to actually control the European continent, that lasted 6 years. Japan, which by my counting had the world's biggest empire in terms of population under its control because they conquered much of China, it only lasted at its peak 2.5 years. Okay, so 85 years in the imperial game, that's not bad. And you got to remember the British Empire at its peak, 1815 Waterloo to 1914, to the start of World War I, 99 years. You know, and they had 99 years as premier global power, you know, contending powers, but nonetheless. So 85 years, that's pretty close to Great Britain. That's not bad. You know, in the arena of empires, that's good. Yes? It's a very provocative and very useful kind of question. Okay, this tension in the United States between the principles of democracy that we're espousing, which define us as a world leader, that makes us this exceptional nation, this exceptional power, freed from the curse of colonialism and imperialism. And then the reality of the fact that we're presiding over a global order and we're intervening in nations around the globe covertly and overthrowing their sovereign states, in a sense betraying the sovereign order that we've constructed. And I think that empires are odd confections that fuse together all kinds of seemingly and actually contradictory principles and practice in their sum. And they're held together in a way that nation states aren't, because they're kind of diverse and they're doing multiple things that nation states don't really do. World powers are maintaining geopolitical positions. They're maximizing their influence. They're making tactical decisions about what counts. It's a complex calculus. And so the British Empire, as the London Times put it in 1942, they said the British Empire is inherently a self-liquidating concern. In other words, that the British saw themselves as promoting progress and development for the peoples around the globe under their care and protection. And they felt that inevitably, if that job is working, then those people will be ready to cast off the British, as they indeed did very quickly. So that the dominion and the manipulation conflicted with the ultimate logic of the British Empire. And if you look at the British legacy, in a sense, the British struggled with these contradictions and the disasters that we know about, the Kenya pacification, the Aden operation, all that, Northern Ireland, okay? They made mistakes, okay? But when it was all done, when they'd mediated those contradictions and liquid their way out, they left behind a legacy that gave them, first of all, the nations they left behind were, you know, moderately stable and had some developmental trajectory. And moreover, they preserved a cultural influence, soft power, finance. Global Britain, I mean, that's the tragedy of it today. They're living off that memory, and they think that somehow they can reproduce this by leaving the European Union. But that's another story. You know, when you talk about empire, you've got to understand in its own terms. You've got to engage in this kind of realpolitik systemic analysis to try and understand how it's operating and how it might be changing. And it shifts your locus. But when we shift our arena to the interplay of empires, you know, as Prime Minister Abe said, China's got one that's worse. There's no environmental protection at all. There's no recognition of workers' rights. There's no inspection. You know, there's no verification. It's cash and carry, a very cynical, and China's going to grab the trade and just steer it that way towards China. That's the imperial conundrum. It's that contradiction between democracy at home and empire abroad. Mark Twain said it so cleverly. You know, he did this futuristic thing, which I was inspired by. He did sort of America 500 years hence, in which he argued that, how did he put it? The American Republic, by having trampled upon the liberties of others abroad, learned to do so to itself at home. In other words, that what you do abroad, okay, in the development of empire, and Twain hated that. He was part of the anti-imperialist movement, all that. So, it's that imperial conundrum. It's that contradiction between democracy at home and empire abroad. As I always like to say, empire is basically it's a 5% game. It's about 5 to 10% of your GNP. It's which way are you going to swing? It's that discretionary money. Once you do everything you need to do, that little bit you got left over, it's not much in a budget, but it's enough to do something creative. In Britain, at that point, the working class mobilized and said, we're going to take that, and empire is over. And they did. And we're in a similar turning point now that we're not wealthy, where we're faced with a really severe choice between maintaining this global apparatus and beggaring ourselves at home, or the American people laying claim to those resources. And we're seeing that playing out now. I think all the complex politics we're seeing is really sort of late imperial politics, the politics of imperial decline. Yeah, the China specialists that are looking for that kind of blowback, they're saying, first of all, that China is incredibly restive. The society is very repressive. Massive surveillance, denial of human rights, endless abuses of petty party officials that take people's land without compensation, demolish their homes. The poor, the Chinese working class, is not doing really well in this whole thing. So there's this belief that there could be this ferment, this restiveness. And because it's a command society in which dissent is suppressed, we don't know the full extent of it. But China specialists think that it could be quite extensive. And so, again, they face the same imperial contradiction between domestic constituencies making demand on that imperial 5 or 10%. Now, China's got an advantage. It's an ascendant power. It's the terms of trade have advantaged it. It's manifest in they're down to $3 trillion. But a while, they had $4 trillion in foreign exchange, in the bank, ready to expend. They didn't have to go into their budget to do that. And so it's $1 trillion for the infrastructure, another $1 trillion for Africa, and they're down to $3 trillion. So they've got surplus because they manipulated the terms of trade to advantage themselves and acquire this asset as a new ascendant power. And in doing that, of course, they held down the wages, and that allowed that accumulation, also allowed that entry into the global exchange. And so the question is, how long will they run? Well, if China gets 50 years, that's not bad in a global system. But I think it's their ascent now. And one can't say what their contribution, but I think the parameters between domestic pressures and the international aspirations, defense, trade, infrastructure, aid, all that, I think that's evident in China's case as well. Okay, thank you.
That was Alfred McCoy on 2030, The End of U.S. Empire. He spoke at the Elliott Bay Bookstore in Seattle. Alfred McCoy is professor of history at the University of Wisconsin. He's the author of a number of books, including In the Shadows of the American Century. This program is produced by Alternative Radio, based in Boulder, Colorado. We are independent and part of the nonprofit media education organization, Rise Up. We are supported solely by individuals just like you. We feature progressive voices rarely heard in the media, such as Michael Parenti, Angela Davis, Chris Hedges, Vandana Shiva, Noam Chomsky, Roxanne Dunbar-Ortiz, and Naomi Klein. And we have a series of programs with Alfred McCoy. To access our complete audio and book catalog, just go to our website, alternativeradio.org. Again, our website where we are podcasting, alternativeradio.org. To place a credit card order for CDs, MP3s, or written transcripts of today's program, Alfred McCoy on 2030, The End of U.S. Empire, call us at 1-800-444-1977. Again, that number is 1-800-444-1977. or you can order on our website, alternativeradio.org. We remember fondly our dear friend and ally, Edward Herman, who passed away. The Kronos Quartet performs our theme music from Pieces of Africa. Ed Mays recorded the program. Joe Ritchie is our general manager and editor. I'm David Barsamian. Thank you for listening.
The Black Panther Party on screen. When the Black Panther Party emerged in Northern California, October 1966, the images that were projected from that early period were arresting. Young, attractive black men and women armed for self and communal defense openly cracked through almost all the images that came before and set a new way of seeing black people. Before, we saw black people praying, marching, weeping, or being savagely attacked by the armed forces of the state. This was, undoubtedly, largely a result of Huey P. Newton's conscious planning, for he knew well how media portrayals shape consciousness. Thus, the Sacramento demonstration, led by Bobby Seale, when armed Panthers entered California's Capitol building, hit with the power of a thunderclap. That event, perhaps more than any other, made millions aware of the party and spurred the first phase of organizational growth at that early period. This was a breakthrough that charged tens of thousands of young black people and attracted them to the party and marked the emergence of the Black Liberation Movement, a distinct formation from the Civil Rights Movement. The Black Panther Party was an expression coming deep from the hearts of black people, and it took monstrous state repression to beat it back down, perhaps best reflected in the assassination of Fred Hampton, December 4, 1969, literally while he slept in his bed. That's America in action. That's America's truest face. That's how the so-called land of the free reacted to the rise of a black freedom movement. From Imprisoned Nation, this is Mumia Abu-Jamal. These commentaries are recorded by Noel Hanrahan of Prison Radio.
Yo, there's nobody higher on period. You listening to Free Radio Santa Cruz, 101.3 FM, online at freakradio.org, unlicensed and commercial free, you know?
Killer getting high in the Benz, big ballin', smashing, making my ends. Smoking big killer getting high in the Benz. In the wind, smoke goes as I crawl down on those. Swangin' Lorenzo, smoke all up in my nose. Your eyes get froze. Hey, you see my low, candy red, two doors in my top.
Want to thank y'all for rolling with me today. Hope y'all had a good time with the show. Well, at least with the Rapper's Delight Challenge. Try to get my people to call in to enjoy the show. Again, don't forget to go to www.kpft.org and donate to the station or your favorite show. Remember, we do this just for you to embrace you, quench your thirst, give you the dirt, gossip, reality, and have a little fun all at one time. So again, go to www.kpft.org and again, donate to your favorite show or the station in general. Y'all have a blessed Saturday, blessed week. I'll be back next Saturday, same time, same place. And if you want to be on the show, you want me to play your music, you want to talk about something that's in the positive that's in the community, y'all hit me up, opentalk2@yahoo.com, and I'm out of here.
Not slow, hitching my remote, sitting in my it's presidential B12 with the AMG kit and don't quit as I get high from KC to H down to Nathan Southside. Now we worldwide, watch me high side. Fat pet, blowing killer, can't be denied. 187 thugs, oh yeah, we got love. Blowing sticky green and flow, ooh, and that bug.
Wanna be a baller, shot caller, 20 inch blades on the Impala. Caller, get laid tonight. Switch the roll tight, got spray for ice. Now hit the highway, making money the flyway. But it's got to be a better way, a better way, a better way, yeah.
Back down south, rolling beans on blocks. Most really high class, signing with shortstop. And that's for real, so tell me how you feel. The make a million dollars on my first record deal.
Sano al buen humor, al amor cantado, al amor decantado. Llegaste temprano al ron fraterno, a las revoluciones.
Pulgarcito de poeta que se escapa y me cosquilla, tan alegre, tan sencilla, tan de amores torrenciales, tan sin fin. Alegría de una tierra que se quita las fronteras, se desnuda las caderas, las volcánicas centrales de la luz.
Cada vez que te arrancaban del mundo, no había calabozo que te viniera bien. Asomabas el alma por entre los barrotes, y no bien los barrotes se aflojaban turbados, aprovechabas para librar el cuerpo. Usabas la metáfora ganzúa para abrir los cerrojos y los odios con la urgencia inconsolable del que quiere regresar al asombro de los libres.
Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. El año 32 él no vivía y yo lo vi, contando sus historias de futuro iba entre mil. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi.
Le tenías ojeriza la pureza, porque vías cómo somos de impuros, cómo mezclamos sueños y vigilia, cómo nos pesan la razón y el riesgo. Por suerte eras impuro, evadido de cárceles y cepos, no de responsabilidades y otros goces. Impuro como un poeta, que eso eras, además de tantas otras cosas.
Pobrecito, los poetas ven visiones, son daltones, donde hay huesos, ven marrones, territorios prometidos como un sol. Tan bracito su poesía se levanta en los sensuales laberintos marsupiales y reparte polen rojo, se abre en flor.
Ahora recorro tramo a tramo nuestros muchos acuerdos y también nuestros pocos desacuerdos, y siento que nos quedan diálogos inconclusos, recíprocas preguntas nunca dichas, malentendidos y bienentendidos que no podremos barajar de nuevo. Pero todo vuelve a adquirir su sentido si recuerdo tus ojos de muchacho, que eran casi un abrazo, casi un dogma.
Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Era el año 2000, ya él no vivía y yo lo vi. La muerte equivocada lo llevó y él anda aquí. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi.
El hecho es que llegaste temprano al buen humor, al amor cantado, al amor decantado, al ron fraterno, a las revoluciones. Pero sobre todo llegaste temprano, demasiado temprano, a una muerte que no era la tuya y que a esta altura no sabrá qué hacer con tanta vida.
Pulgarcito de poeta que se escapa y me cosquilla, tan alegre, tan sencilla, tan de amores torrenciales, tan sin fin. Crece armado de esperanza, desentierra lo perdido, le hace un hijo de sonido al silencio de ese pueblo que es maestro de sus sueños, que se escapa y nos coquilla tan sin miedo, tan sencilla, que se escapa y nos coquilla tan sin miedo, tan sencilla, tan amado, tan armado, tan de todo salvador.
Roque Antonio Dalton García nace el 14 de mayo de 1935 en San Salvador, El Salvador, hijo de la enfermera salvadoreña María Josefa García y el estadounidense Winald Dalton. Cursa sus primeros estudios en el Colegio Religioso Santa Teresita del Niño Jesús y Bautista para ingresar posteriormente en el externado de San José, donde en 1953 obtiene el grado de bachiller. Ese año, con el apoyo de su padre, decide estudiar leyes en la Universidad Católica de Chile, pero una vez en Santiago, prefiere dejar el catolicismo de lado y marcha a estudiar en la entonces reformista Universidad de Chile, donde se involucra en el marxismo.
Bueno, Rubén.
Me puse en contacto con los comunistas. Tuve amigos comunistas y al principio sin saber que lo eran. Luego, con un poco más de conciencia, por lo menos di un paso de avance en Chile y de católico conservador que era, pasé a ser un católico progresista. En ese momento, esa corriente de pensamiento en Chile me pareció sumamente atractiva, asegura Dalton sobre su viaje a Chile. En 1954, vuelve a El Salvador y se acerca al Partido Comunista mientras estudia Ciencias Sociales en la Universidad de El Salvador.
Bueno.
En 1955, cuando apenas tiene 19 años de edad, se casa con Aida Cañas. Tiene tres hijos, Roque Antonio, Juan José y Jorge. En 1956, funda el Círculo Literario Universitario junto a otros escritores de izquierda que a través de sus actividades resaltan su compromiso social. Fueron catalogados como la generación comprometida, que sirve de guía para generaciones posteriores. Ese año logra su primer premio centroamericano de poesía, publica sus primeros poemas en la revista Hoja y en el periódico local Diario Latino. En 1957 viaja a Moscú como delegado salvadoreño en el sexto Festival de Juventud y los Estudiantes por la Paz y la Amistad. Durante 1961 estudia etnología en la Universidad de México. A pesar de que era un hombre inteligente y con un talento incomparable, nunca culmina ninguna de las carreras universitarias. Desde muy joven, manifiesta una conciencia social que lo lleva a militar en los movimientos revolucionarios que luchaban por las mejoras sociales en Centroamérica. En 1959 viaja a la quinta reunión de consulta de cancilleres de la Organización de Estados Americanos, OEA, que tiene lugar en Chile, donde es testigo de la incomodidad que genera entre los Estados Americanos el nuevo Estado cubano. Durante la década de los 60, tiene una vida muy activa que va de la poesía, su actividad política y sus constantes viajes, algunos de ellos debido al exilio que sufre en su país. Su obra, de estilo coloquial y socialmente comprometida, fue partícipe de la renovación de la lírica latinoamericana. Su actividad política, que corría pareja a su creación literaria, también fue muy activa en esa década. Era miembro del Partido Comunista Salvadoreño desde 1958. Fue uno de los primeros jóvenes que se fueron a entrenar militarmente a Cuba a principios de los años 60, con el fin de armar en El Salvador una guerrilla para luchar contra la dictadura. Cree en las necesidades de la lucha armada para combatir las dictaduras en América Latina.
En 1961 se ve obligado a tomar el camino del exilio. Vive en Guatemala, México, Checoslovaquia y Cuba, pero nunca corta su relación con su país. Se gana la vida con ensayos y artículos que va publicando, lo que le permite viajar, unas veces por motivos periodísticos y otras por activismo político, a las repúblicas de Vietnam y Corea y a numerosos países europeos y sudamericanos. En 1962, viaja a Cuba para asistir a la Conferencia de los Pueblos como delegado salvadoreño, y se queda viviendo en La Habana por un año. En ese país termina de formarse como escritor. Como poeta, Fue en Cuba donde adquirí conciencia de lo que significa escribir en serio, aseguró Dalton. En Cuba, trabaja en Radio Habana Cuba, Casa de las Américas y en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. También colabora con el periódico Hoy y publica la obra El Mar en la editorial La Tertulia. Se relaciona también con los trabajadores de la zafra cubana.
En 1963, con la publicación de uno de sus mejores poemarios, El Turno del Ofendido, se consolida como el poeta salvadoreño más relevante de su tiempo. La obra fue distinguida con una mención honorífica en el certamen Casa de las Américas, certamen que 7 años después ganaría con el poemario Taberna y otros lugares, en 1969. Por su lucha social y sus ideas, se es apresado, exiliado y condenado a muerte en varias ocasiones en El Salvador, pero siempre logra salvarse. Se libra de ser ejecutado en 1960 debido a que el presidente José María Lemus fue derrocado 4 días antes de su ejecución. Luego, en 1964, logra salir ileso de otra condena a muerte gracias a un terremoto que agrieta las paredes del presidio en el cual se encontraba y puede huir. En 1965, viviendo en Praga, Checoslovaquia, junto a su esposo, a su esposa y 3 hijos, ejerce como representante del Partido Comunista Salvadoreño ante el Consejo de Redacción de la Revista Internacional, órgano de difusión de los partidos comunistas a nivel mundial.
Por desacuerdos con los dirigentes izquierdistas de su país, en 1967 abandona el Partido Comunista Salvadoreño. Vive en México en 1968 y ese año regresa a Cuba, donde dedica todo su tiempo a las actividades literarias. Publica una selección de cuentos en Salarué y la editorial universitaria de la Universidad de El Salvador imprime la antología Poemas, la primer gran consagración de su obra en su país. Además, escribe junto a Nina Serrano la obra producida para la televisión cubana, Dalton y compañía, donde tienen protagonismo los hermanos Dalton, personajes que engendraron varios mitos sobre los ancestros del poeta. En 1969, su libro Taberna y otros lugares, el más celebrado por los críticos de su obra, gana el premio de poesía de Casa de las Américas.
Se mantiene al margen de la militancia política hasta 1973. Cuando desde Cuba regresa a El Salvador para alistarse en las filas del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, donde toma el seudónimo guerrillero de Julio Delfos Marín, o Julio Dreyfus. Colabora activamente con esta organización clandestina, pero la pugna entre la corriente militarista del ERP y sus opositores tienen como resultado el apresamiento de Dalton y su compañero José Armando Arteaga, el día 13 de abril de 1975. Ante la situación, Eduardo Sancho y Lil Milagro Ramírez, su compañera de vida en ese tiempo, tratan de convencerlo de que huya para salvar su vida, pero él se niega, incrédulo, sobre la base de que aún tenía confianza en sus compañeros. El primero de mayo de 1975 se divide la llamada Resistencia Nacional del ERP y Alejandro Rivas Mira, uno de los altos mandos, ordena la ejecución de Dalton y Arteaga, quienes son asesinados el 10 de mayo. Su cuerpo es abandonado en un paraje agreste cerca del volcán Quetzaltepeque, donde fue despedazado y devorado por las fieras.
Tu voz que es la campana de los 5 sentidos.
Seguimos en Mosaico, estamos hablando de Roque Dalton y estamos esperando por mantener el contacto con Adrián. No sé si estás en línea, Adrián. No está en línea Adrián, volverá a llamar ahora, vamos a ver. Bueno, mientras tanto seguimos hablando de Roque Dalton y escuchando, en primera instancia abrimos el programa con Daltónica, una canción de Daniel Biglietti y un poema de Mario Benedetti sobre Roque Dalton. Daltónica es un juego de palabras sobre Dalton y la enfermedad de la vista, el apellido de Roque. Y ahora estamos escuchando No pronuncies mi nombre por Iliapu, mientras tratamos de hacer contacto con Adrián para hablar sobre Roque Dalton.
Entre tanto podemos leer algunos pasajes de Roque Dalton, este poeta de armas en El Salvador, que, como bien dice la poesía de Benedetti, le llegó temprano una muerte injusta a una causa tan tan propia.
Sí, hay que hablar que Roque Dalton fue uno de los poetas centroamericanos más famosos y más importantes, perteneciente sin duda a eso que se llamó la poesía de ruptura, un poeta influenciado por el surrealismo y las vanguardias europeas, pero sobre todo hay muchos que dicen y aseguran, y yo pienso también que su influencia fue la, su gran influencia puede haber sido la gran antipoesía del chileno Nicanor Parra, la antipoesía que trajo una nueva forma de escribir y fue importante en todo este movimiento de la llamada ruptura. Vamos a hablar más tarde, estamos esperando, como dijimos, la llamada de Adrián. Y vamos a leer algo que
aquí,
dije.
Sí, hay un pasaje de los burócratas. Los burócratas nadan en un mar de aburrimiento tempestuoso. Desde el horror de sus bostezos son los primeros asesinos de la ternura. Terminan por enfermarse del hígado y mueren aferrados a los teléfonos con los ojos amarillos fijos en el reloj. Los burócratas tienen linda letra y se compran corbatas, sufren síncopes al comprobar que sus hijas se masturban. Deben al sastre, acaparan los bares, leen al Reader Digest y los poemas de amor de Neruda, asisten a la ópera italiana, se persignan, firman los pliegos nítidos del anticomunismo, los hunde el adulterio, se suicidan sin arrogancia, tienen fe en el deporte, se avergüenzan a mares de su padre sea un carpintero.
Adrián.
Bárbara.
Ahí estás, se había cortado la llamada. Bueno, ya estamos completos y no queríamos empezar el análisis sin tu presencia, Adrián, tu valiosa participación siempre. Estamos hablando, como sabemos, de Roque Dalton, ya hicimos lectura de la biografía y Dina acaba de leer un pequeño pasaje de una de sus obras. Hablamos de que Roque Dalton tuvo la influencia del surrealismo y de las corrientes europeas, pero que a mi parecer y a juicio de otros la antipoesía de Nicanor Parra fue muy importante en la escritura de Roque Dalton, que es uno de los activos poetas de ruptura, ¿no?
Sí, de El Salvador y bueno, de América Latina. Sí, bueno, acá con un poco de problemas de comunicación, no se escucha muy bien, pero
¿estás escuchando bien? Porque aquí también tenemos una tormenta que está queriendo venir y que no termina de llegar, que tal vez eso está afectando un poco las comunicaciones.
Hola Adrián, bienvenido al Mosaico.
Hola Dina, gracias. Sí, pues mira, bien lo comentan, yo creo que es una pieza importante de la literatura Latinoamérica, rock and roll, y de Salvador, ¿no? Es considerado uno de los mayores escritores salvadoreños, y tiene muchas, yo veía que tiene dos, tres cosas que son muy importantes en él. Una, como bien te comenta, pues el aporte que hace a la literatura hispanoamericana, su forma tan irónica de escribir, irónica que pega mucho a la realidad, ¿no? Con a veces estas burlas que hace. No sé si leyeron un poema o hay un poema donde él comenta justamente ironizando, ¿no? Dice que en su país vive, sí. Pues, el presidente es... ¿Eso leyeron?
Sí, mi patria, creo, o a la patria.
Ajá.
Creo que sí.
Sí, no, ese no lo leímos.
Ah, bueno, pues comenta, sí, que habla de su presidente, pero dice que su país está gobernado por su presidente, pero además está gobernado por un presidente de Chile y varios sí. presidentes, ¿no? Y dice, pero al final está más gobernado por el presidente de Estados Unidos. Entonces, este reflejo en ese momento de los 70, que es la otra parte del contexto histórico, todo esto que se da en América Latina, ¿no? De la operación Cóndor y de la injerencia que tiene que tener o que quiere tener Estados Unidos en todo Latinoamérica y Centroamérica. Pero bueno, él refleja eso de una manera muy muy irónica. Entonces, esa es una parte muy muy importante de Roque Dalton. Y bueno, además de la cuestión literaria, pues su participación política, ¿no? Desde los 60 está tratando de impulsarse el movimiento de un cambio en su país, ¿no? Y es en los 70 cuando se incorpora de lleno a la lucha revolucionaria en El Salvador.
Uh-huh.
Y bueno, pues hay y ya al final hablaremos de todo lo que sucedió.
Sí.
Pero bueno, en las letras es una persona muy muy importante, ¿no? Lo que marcabas tú de los escritores de la ruptura en El Salvador, como se dan en muchos países de América Latina.
Uh-huh. Además, Dalton, además de ensayista, poeta, periodista, lo increíble que fue un gran militante político, pero y a pesar de que las artes y la política convergieron en ciertos puntos en la obra de Dalton, la poesía de Dalton nunca fue una poesía panfletaria. Uh-huh. Siempre fue más importante la escritura, la forma de su poesía, de sus poemas, para decir lo que realmente sentía, pensaba o estaba viviendo, que el hecho de ser panfletario por solo el hecho de serlo. No sé si me expliqué.
Sí, no, sí, creo que esa parte es muy, muy importante, porque parecería que a veces son escritores que lo que hacen es el panfleto, el estarse a favor de alguna ideología o esto, pero no, o sea, es gente que expresa, y como bien lo comentas ahorita, ideológicamente pues, tiene una afinidad, una forma de pensar. Su periodo de formación en la escuela, que es cristiano, y luego en Chile, que conoce al marxismo y que se forma en eso y que hace una liga entre el cristianismo y el marxismo, pues le dan este apego a los problemas sociales que están viviendo. Pero su poesía pues refleja lo que yo creo que muchos artistas ven, ¿no? O sea, lo que están viviendo en ese momento, la miseria con la que vive la gente, los problemas sociales que hay, pero los expresa siempre de manera muy muy pues muy literaria, ¿no? Muy poética.
Sí, muy poética y muy actual de estos tiempos también. O sea, en aquella época escribió algo que aún persiste.
Sí, no pierde vigencia.
En la injerencia de Estados Unidos en los países latinoamericanos.
En la lucha de los pueblos.
En la lucha de los pueblos que protestan, bueno, en, aquí en Estados Unidos inclusive.
Incluso dentro de los Estados Unidos. Sí, Roque Dalton fue una de esas voces, sí.
Justamente una de esas voces importantes. Conmemorando la reunión de las Naciones Unidas en Nueva York, se hablaba justamente de estas mismas palabras y pensamientos de Dalton.
Sí.
Que todavía persiste esta querencia, actitud de Estados Unidos por desmembrar la cultura y la sociedad, la población de los países latinoamericanos.
Sin duda que es así. De hecho, desde Roque Dalton y desde un poco antes y desde que nosotros, por lo menos yo tengo uso de razón, siempre los discursos en la ONU fueron los mismos. Vamos a erradicar la pobreza, queremos pobreza cero, queremos una distribución más justa, y por suerte siempre han surgido voces como la de Roque Dalton, entre otros, entre muchos otros, que han sabido pararse a través de su obra y enfrentar, y sus únicas armas fueron las artes, enfrentar esos discursos de los altos dirigentes que hoy día ya no son solo políticos, sino que son también los empresariales. Pero bueno, la poesía de Roque Dalton sigue siendo vigente, como dice muy bien Dina, y no creo que lamentablemente vaya a perder vigencia por un largo tiempo. Vamos a hacer un corte musical, nos vamos a ir con Silvio Rodríguez y el Unicornio Azul, que ha sido definitivamente originado por Roque Dalton.
Ayer se me perdió. Bastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió. Y yo no tengo más que un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información. Cien mil o un millón, yo pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer, se fue. Mi unicornio y yo hicimos amistad. Pescaba una canción, saberla compartir era su vocación. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Y puede parecer acaso una obsesión, pero no tengo más que un unicornio azul. Y aunque tuviera voz, yo solo quiero aquel. Cualquier información la pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer. Se fue.
Pasamos a una declaración de Roque Dalton. Me habéis golpeado azotando la cruel mano en el rostro, desnudo y casto, como una flor donde amanece la primavera. Me habéis encarcelado aún más con vuestros ojos iracundos, muriéndose de frío mi corazón bajo el torrente del odio. Habéis despreciado mi amor. Os reísteis de su pequeño regalo ruboroso, sin querer entender los laberintos de mi ternura. Ahora es la hora de mi turno, el turno del ofendido por años silencioso a pesar de los gritos. Callad, callad, oíd.
Ese poema es El turno del ofendido, de Roque Dalton, uno de sus primeros poemas importantes que tomaron relevancia. Y es hermoso ese poema. Adrián, ¿seguís allí?
Sí, estaba pensando en la canción. Yo creo que es una muy buena canción, ¿no? Una canción muy
emotiva,
importante de Silvio, pero además que describe bien a Roque, ¿no? El unicornio azul. Y yo un poco ahorita que se revisaba algunas cosas, a veces, uno coincide o piensa que los escritores pueden ser toda solemnidad y toda, melancolía y eso. Y no, Roque Dalton, algo que tenía y que lo describe mucha gente que lo conoció, es que una persona muy alegre, dicharachera, bohemio, y coinciden, o sea, gente que lo conoció aquí en México, Elena Poniatowska, Benedetti, que prologó un libro de Roque Dalton, Cardenal, siempre como una persona irreverente pero alegre, buen conversador, entonces también son cosas que se plasman en su poesía, ¿no? Hay una película que es muy buena, que es un documental que se hace sobre Roque Dalton, que se llama Oficiando la Noche, que también ahí es muy recomendable que la vean. No es muy largo, dura como una hora y tantito, una hora y diez, pero va haciendo todo un recuento de la vida de Roque Dalton, y más de la última etapa, ¿no? Como escritor y cuando está en el exilio. Pero bueno, yo creo que es una parte importante que a mí me parece de los escritores, ¿no? Es una persona que es consciente de lo que se está viviendo. Muchos de nosotros vemos y nos indigna la cuestión social y cómo hay una inmoralidad de los ricos, cómo el dinero está mal distribuido, en fin, ¿no? Tú ves especialmente lo que pasa y te indigna. Pero eso no quiere decir que yo creo que mucha gente viva siempre en ese constante
buen humor.
Sí, y Roque era eso, o sea, una persona que era consciente pero que era feliz, o sea, me gustaba la vida y por eso mismo está en contra de las injusticias que hay, ¿no? De que la gente se ha tratado así de su país, pues, que es como un país que muchos de los países centroamericanos, de nuestros países viven, esa injusticia y esa desigualdad, sí. Se viva, ¿no? Entonces, era feliz, le gustaba ser feliz, era alegre, y eso creo que se transmite y lo transmiten a través de su poesía, es reverente y irónica.
Sí, Pulgarcito, como él mismo se autollamaba, era
Gabriela Mistral lo
bautiza como
Pulgarcito de las Américas.
Ahí está. Y ya el nombre nomás es un nombre que tiene que ver con la personalidad, sí. Porque no solamente era pequeño y menudo, sino que su personalidad era así. De hecho, lo que contabas en la biografía, las dos formas que escapó de la muerte,
escapaba de la muerte y de las cárceles,
son como o formas burlescas de escapar a la muerte. Es como burlar, hacer una trampa jocosa a la muerte, que como vos decías, Adriana, hay que poner en contexto, en el tiempo, como siempre recomendamos. Y en los años 60, 70, por todo el continente andaba volando un águila con asesina,
pólvora,
un águila con pólvora, y escapar de la muerte, un águila del norte, y escapar de la muerte dos veces de la manera tan burlona, es increíble, es bien de la personalidad de Dalton. Y en referencia a un detalle nada más, Silvio Rodríguez hizo algunos escritos y él asegura que casi está tranquilo. Y le avisa a la gente, ¿no?, a todo el público que está preocupado por el unicornio, que ya pueden parar de enviar noticias porque al fin sabe Silvio Rodríguez en qué parajes pasta el unicornio azul y en qué prados semejantes ningún amor está perdido.
Me eriza la piel esas palabras
del gran Silvio. Que, bueno, Roque Dalton y Silvio se conocieron en la época que Dalton vivió en Cuba. Él vivía cerca ahí de las casas de la Casa de las Américas.
Las Américas.
Y él, Dalton, obviamente, como buen intelectual, se acercaba a los artistas importantes y incluso a los gobernantes, ¿no? Con Fidel Castro es famoso una charla que tuvo en la cual no se pusieron de acuerdo con el tema de las armas, que fue lo que después llevó a la ruptura de Dalton más adelante con el ERP.
Con sus compañeros, sí.
Exactamente. ¿Por qué no hablas, Adrián, de las etapas de Dalton? Hay un artículo de Tirso Canales, no sé si lo habrás leído, que habla de las cuatro etapas de la poesía de la obra de Dalton, que dice que la primera etapa es inevitablemente romántica, ¿no? Como
romántico, sí.
Casi todos los poetas, pero increíblemente también ya entraba la beta del interés por que la poesía fuera un instrumento de crítica social, ¿no? Como dice Dalton, decía que él había llegado a la revolución por la poesía. En esa etapa resaltan este Tirso Canales, este autor Tirso Canales, resalta el poema Mía junto a los pájaros, que es un hermoso poema y surrealista, y estamos hablando de los años 50 en El Salvador, y dice que la gente trataba de, la burguesía no lo entendía y trataba de sacudirse la cabeza para buscar Dalton nuevas formas del pensamiento creativo. Después hay una segunda etapa en la obra de Dalton, según Tirso Canales, donde el lenguaje en sí era la obra viva, ¿no? Y que es lo que ahí entramos, lo que hablábamos de la influencia tal vez de la antipoesía de Nicanor Parra. Y dice que Dalton muestra golpes existenciales muy tempraneros, donde habla de la antirreligiosidad, habla de lo histórico social, una denuncia de las injusticias sociopolíticas, y la pugna por hacer penetrar en la conciencia popular los conceptos revolucionarios. Eso ya lo hemos discutido aquí en otros y en otras partes también en el proyecto latinoamericano, la importancia de que el intelectual se dé cuenta de que para sumar a la gente a las luchas revolucionarias no hay que hacer la revolución primero y esperar a que se sumen, sino que hay que darle a las personas, al común, a la gente del pueblo, al pueblo, hay que darle los instrumentos para que entiendan de qué se trata la revolución, y él lo trataba de hacer a través de su poesía.
Sí. Decía, deberían de dar premios de resistencia por ser salvadoreño, dijo Roque.
Claro, El Salvador era una de las bases bananeras del imperio, ¿no? De toda Centroamérica.
Un campo minado.
Sí. Uh-huh. La tercera etapa, según Tirso, esta tercera etapa está muy ideologizada, y lo vemos en algunos de sus libros, sobre todo Taberna y otros lugares, que lo escribió en Cuba, donde desde Cuba es que decide desafiliarse del Partido Comunista Salvadoreño. Y es donde...
Esta es una etapa muy donde más escribe, en ese periodo como de los 64 al 69 más o menos, uh-huh. 70, que incluso hay varias gente comentan que es el periodo de más creación de Roque, ¿no? Porque se aleja, o sea, sin estar siempre completamente alejado de la política, porque incluso en Cuba pues vive ahí en defensa de la Revolución Cubana, pero es un periodo donde él se dedica más a la escritura.
Uh-huh.
y todo su activismo político lo traslada a la poesía, porque sí, como bien comentas, este tercer periodo que algunos marcan, pues es como un periodo ya muy pues escritura muy muy revolucionaria.
Uh-huh.
Radical.
Es así. Y bueno, la cuarta etapa dice que llega de una existencia muy agitada y cuya voz de urgencias no le daba tregua a la poesía. Esto es muy importante porque esa cuarta... Y hubiera tenido muchas más etapas su vida, pero le cortaron la vida a temprana edad. Pero ahí es donde también ha escrito, digamos, los ensayos y su obra, poemas clandestinos, por ejemplo, es como que está más consciente de lo que realmente quiere, desea y de cómo se debe llevar a cabo la revolución en su país, en El Salvador, ¿no? A pesar de que él sentía de que la única vía para salir de toda la opresión y de toda la humillación que tú decías, Dina, de Estados uh-huh. Unidos hacia nuestro continente era la vía de la revolución.
Sí. Bueno, pero fíjate, esto es una cosa que para mí es importante de Roque Dalton, porque bueno, en los 70 hay todo, o sea, está todo el conflicto norteamericano hacia América Latina, o sea, que el querer influir en todas las decisiones de América Latina, el saqueo permanente que ha ejercido y que sigue siendo Estados Unidos a América, pero está la Guerra Fría a nivel mundial, que eso también es algo que cuenta mucho, y en América Latina está todo este conflicto ideológico incluso de las izquierdas. Entonces, aunque muchos países de América Latina deciden la vía armada como forma de liberarse del imperio de Estados Unidos, incluso ahí hay dos tendencias, ¿no? Una es que la vía armada directa, y la otra, por ejemplo, que es la que promueve Roque Dalton, que es los movimientos de masa. O sea, primero hay que involucrar a la gente, hay que concientizar de alguna manera a la población y que la población se vaya uniendo. Entonces son procesos más lentos, porque no es una vía directa de irse a las armas, sino todo un proceso de concientización. Y eso es lo que le apuesta Roque, ¿no? A la palabra, que la gente se vaya sumando. Entonces, bueno, eso es parte también de su última etapa, el ya ser incluso un poco más crítico en los procesos de algunos grupos, ¿no? Que eso es lo que le lleva a tener también diferencias con el RP.
Es verdad. Es verdad. Vamos a hacer un corte musical y regresamos con Roque Dalton y ya hablamos de sus libros, recomendaciones de Mosaico para la gente. Y nos despediremos hoy en una tarde que pinta para ser lluviosa y tormentosa. Vamos a escuchar, sí, vamos a escuchar uno de sus poemas más lindos, a mi parecer, poema de amor, que lo musicalizó, lo adaptó muy bien, Yo lo cambia y ta.
Ampliaron el canal de Panamá.
Son los guanacos.
Los que repararon la flota del Pacífico en las bases de California.
Son los guanacos.
Los mismos que se pudrieron en las cárceles de Guatemala, México,
Honduras, Nicaragua.
Por ladrones, por contrabandistas, por estafadores, por hambrientos.
Los siempre sospechosos de todo. Permito remitirle al imperfecto por esquinero sospechoso, ja, y con el agravante de ser salvadoreño, de Rivete, Santanega, para variar del barrio La Cruz. Las que llenaron los bares y burdeles de todos los puertos, haciendas y capitales de la zona.
Los sembradores de maíz en plena selva extranjera.
Los que lloraron borrachos por el himno nacional bajo el ciclón del Pacífico, las nieves del norte. Los primeros en sacar el cuchillo.
Los reyes de la página roja.
Los que nunca sabe nadie de dónde son.
Los mejores artesanos del mundo. Los que murieron de paludismo en el infierno.
Una poesía lejos de mi patria, de Roque Dalton. Lejos del mundo, lejos del orden natural de las palabras, lejos a 12.000 kilómetros de donde el hierro es casa para el hombre y crece como una rara flor enamorada de las nubes, lejos del crisantemo, del ala suave del albastros, de los oscuros mares que blasfeman de frío, lejos, muy lejos de donde la medianoche es habitada y nos dicta la máquina su voz sobresaliente, lejos incluso de donde ya quedó atrás la esperanza, de donde el llanto nace muerto o se suicida antes de que lo ahogue la basura, lejos de donde los pájaros odian, de donde te hablan de amor hediondos lobos y te invitan a un lecho de marfil. Lejos de donde los jardines atentan contra su belleza, con los cuchillos que dona el humo. Lejos, lejos, lejos de donde el aire es una gran botella gris, de donde todos ofrecen terribles pompas de jabón y ángeles depravados beben con niños cínicos el veneno de la apostasía contra todas las auroras que puedan. Lejos de la murmuración de las máscaras, lejos de donde las desnudas nos ciegan con la luz de su piel, lejos de la consolación de los vómitos, lejos de la sensualidad del patomimo, de la resaca de sus imprecaciones sin fondo. Lejos, terriblemente lejos, de donde corretean por las calles los monstruos de seda, de donde los bosques tiemblan derrocados y huyen, de donde cada llave tiene una puerta que la espera sin sueño, de donde germina ciega la música de oro y ladran desatadas las jaurías de cobalto. Lejos, definitivamente lejos, de donde muere el mártir lapidado por la mofa y el santo es un payaso que se queda callado.
Adrián, yo no sé si también se nos olvidó comentar algo de que hizo un ensayo Roque Dalton sobre César Vallejo.
César Vallejo, sí.
Y esta poesía que acaba de leer Dina tiene un aire vallejiano. Un aire perdidito vallejiano. Habla de los libros, Adrián.
Sí, recomienda. Pues mira, hay varios libros que son muy recomendables. Hay uno que si lo pueden leer, que es un libro que hace el prólogo Mario Benedetti, que es La Ventana en el Rostro. Ese vale mucho también por, bueno, además de todo lo que la José de Roque, por el prólogo de Benedetti, que hace una descripción, yo creo que muy atinada, de lo que es Roque Dalton.
Uh-huh.
Y bueno, hay dos libros que creo que son muy importantes, que es con dos de los que gana el Premio de las Américas, que es La Taberna y
Otros Lugares.
Otros Lugares.
La Taberna y Otros Lugares, que se gana con ese el Premio de las Américas en el 79. Pues también es un libro que creo que es importante leer. Las Historias Prohibidas de Pulgarcito.
Uh-huh.
Un libro que ya es póstumo, que es Pobrecito Poeta Que Era Yo. Uh-huh. También creo que es de los libros que son muy recomendables de él. Y hay un libro que se hace una antología que del 94, que se llama La Humedad del Secreto. Ahí, para quien quiera ver toda la obra y las etapas que comentaba de Roque Dalton, vienen ahí especificadas, ¿no? Y bueno, pues comentaba también en el 63, escribe un ensayo sobre César Vallejo.
Uh-huh.
Y otro donde, para la gente que quiere involucrarse un poco más en el pensamiento de Roque Dalton, hay que leer, que es el testimonio donde se llama Epígrafe de Miguel Mármol, en el 72. Bueno, ahí va saliendo de toda su etapa clandestina, previo a que se incorpore al movimiento guerrillero en El Salvador.
Uh-huh.
Pero ya viene haciendo una crítica de algunas cosas sobre el Partido Comunista y esto, ¿no? Entonces, creo que si bueno, alguien se interesa como en leer la parte política de ensayo de Roque, eso es un libro que es recomendable.
Bueno, ahí ya tienen los queridos oyentes, ya tienen las recomendaciones para ir y buscar librotes del gran poeta salvadoreño Roque Dalton.
Sí, están aquí los compañeros de Zona Libre.
Ya llegaron los compañeros de Zona Libre.
Saludos.
Saludos, Adrián. Saludos a todos.
Pues saludo, bueno, a Fernanda, a Javier.
Está Poncho aquí. Poncho y unos invitados. Sí, hay que recordar que mañana va a haber un acto. Busquen ahí la información en Facebook para los que estén interesados. Van a haber actos por todos lados por los dos años de los 43 de Ayotzinapa, los 43 normalistas. Aquí van a haber unos actos. No tengo la dirección aquí, pero lo pueden buscar en internet.
En Houston.
En Facebook, sí, aquí en Houston. Y recordamos que el 16 de octubre vamos a tener a Gabino Palomares en el Talento Bilingüe de Houston presentándose. Y van a haber otra serie de eventos también interesantes. Va a venir una de las hijas de Berta Cáceres a dar una charla, y muy probablemente dos padres de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa estarán pasando por Houston también dando una charla. No se olviden de sintonizar los martes Proyecto Latinoamericano por KPFT en Radio Pacífica. Aquí los dejamos con los compañeros de Zona Libre.
Saludos.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Adrián, un abrazo.
Nos vemos la próxima semana y ojalá haya mejor comunicación, porque esta vez estaba...
Estuvo medio, bueno, medio, este...
No escuchaba bien, no, yo creo que estuvo bien la conexión, no, yo no escuchaba, a lo mejor mi teléfono o algo, pero bueno, un saludo a todos y nos vemos la próxima semana.
Yo, this is Adam, and you're listening to Free Radio Santa Cruz, 101.3 FM.
Zona Libre, la zona donde puedes encontrar música, educación, arte y cultura, convergiendo para proveer un espacio para las voces de los artistas independientes alrededor del mundo.
Zona Libre, lugar donde la libertad se respira a través de la música, la educación y la cultura.
Vive libre, vive el arte.
Libérate.
Yay, hoy es diciembre 4, es nuestro primer coprograma de este último mes del año de 2017. Estamos bien contentos porque hoy tenemos la casa llena de músicos increíbles y llena de buenos deseos, porque ya empezó el espíritu navideño. Y en la casa tenemos a nada más ni nada menos que a muchos de los integrantes de las bandas que van a estar en el Juguete Rock 2017. ¡Yay!
Bueno, gracias por la invitación. Gracias. Y como siempre, ya el live nos está jugando una tarantada. Pero estamos en el HD3. Qué bueno que vinieron, chavos. Hay varios representantes de las bandas que van a participar en este evento, que ya tiene tiempo, que se va a volver una tradición. Ya es tradición, ¿no? ¿Ya cuánto tiempo tienen?
Sí, ya.
¿Ya cuánto tiempo tienen? ¿Tres, cuatro años?
No,
vamos para seis.
¿Para seis años? Sí. No, pues se me hace que al rato ya el Juguete Rock se va a hacer internacional.
Pues, ¿qué les parece que para arreglar aquí el video del Facebook Live, vamos a empezar con música de una de las bandas que está presente aquí? Presente, Crónica. Uh-huh. Saluda, Crónica.
Hola, hola, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están todos?
Aquí se encuentra, vamos a introducir primero a las damas.
Claro.
Karen Carpio, ella es vocalista e integrante de Crónica, pero también eres parte de este Juguete Rock, ¿verdad?
Sí, tengo la bendición de ser una de las organizadoras de Juguete Rock, entonces, pues muy contentos, muchas gracias por dejarnos estar aquí, por darnos este espacio y muy contentos de poder anunciarles este gran evento que hacemos todos los años, y estamos ya listos para poder hacer el gran Juguete Rock.
Pues bueno, vamos a estar hablando todo el programa acerca de este juguete rock, y aparte les vamos a sacar la información acerca de sus navidades preferidas, de sus juguetes preferidos y de todo lo que tenga que ver para poner ya el ambiente del juguete rock. Pero también vamos a darles la oportunidad a los radioescuchas a que escuchen la música que se va a tocar en el juguete rock. Entonces vamos a empezar con Crónica, vamos a ir aquí en orden. Vamos a empezar con Crónica, con una canción que siempre los veo con todo el punch. Esta canción se llama Soledad. ¿Quieres hablar un poquito antes de esta canción?
Claro que sí. Soledad es una canción que gracias a todos se ha hecho famosa, porque dicen de que está bastante habla acerca de cuando uno está solo, cuando uno anda buscando la persona ideal y adecuada, y no necesita ser un hombre o una mujer, puede ser algún familiar, algún amigo, alguien que cuando no está con uno se siente solo. Entonces esta canción me gusta mucho, es una de mis favoritas de Crónica y espero que la disfruten.
Pues bueno, vamos a escuchar a Crónica con esto que se llama Soledad y regresamos para seguir hablando del Juguete Rock 2017.
Encontrar tú, oh soledad, ¿dónde puedo bailar?
esto fue Soledad de Crónica, y aquí tenemos a la vocalista de Crónica, bellísima. Ay, Karen, no, muchas gracias.
Gracias. No, gracias, gracias.
Bueno, regresamos aquí a Zona Libre, estamos con un montón de gente bella.
En el sauna.
Ahora sí te los vamos a poner
bien sabroso aquí.
Quiero que escuchen su voz. Preséntense uno por uno. Díganle a los radioescuchas quiénes son, a qué banda musical pertenecen y a qué vienen el día de hoy. ¿A dónde vienen a invitarnos el día de hoy?
Se toman, si son solteros, medida.
¿Dónde los pueden encontrar? En Facebook.
Bueno, comienzo yo. Yo soy Karen de la banda Crónica. Soy la vocalista, una de las vocalistas. Y tenemos, bueno, nuestra página de Facebook es Crónica Música, y la página de internet crónicamusica.com. Nos pueden visitar en todas las redes sociales. Y Next.
Yo soy Aliana Hernández, guitar player para The Suspects. Lo puedes encontrar en The Suspects en Facebook y... What else can you find us on?
Instagram,
sí, de todos, eso tú sabes.
¿Qué tipo, qué género tocan? Vamos a ver, porque esto es lo chido de eventos como el Juguete Rock, que no es solo un género, y eso es, ¿qué género toca Crónica?
A ver, Crónica toca pop rock.
¿Pop rock?
Canciones de amor y desamor.
O sea que desde que me aviento al escenario hasta ponerme a chupar atrás de la bocina, todo tirado.
Chillar, no sé. Puede chillar y reír.
Ya, y después si quieren saltar, viene.
Muy bien. ¿Y ustedes qué
es? Suspects es ska.
Ska
y reggae.
Papá, ska reggae. Perfecto. Sí, sí. Perfecto, y vamos con Jairo.
Yo soy Jairo López, más conocido como el Chunti, tecladista y segunda voz de La Escandalosa. Uh-huh. Nosotros tenemos una fusión igual de ska, reggae, de punk, y últimamente le estamos metiendo ritmos más tropicalones como cumbia. Uh-huh. Ya tenemos aproximadamente 10 años. Creo que es la tercera vez que participamos en el Juguete Rock.
¿La tercera vez?
La segunda vez para mí, porque tengo 2 años con la banda. Pero pues hasta ahorita ha funcionado muy bien y aquí estamos apoyando la causa.
No, pues está bien, se venía acá. A ver, repetimos banda.
Sí, José Vázquez, tecladista de Los Suspects. Es mi primera participación en el Juguete Rock, pero he visto los eventos y están bien chidos los que han hecho en el pasado. Uh-huh. Así que nos dieron la oportunidad de venir y participar este año, así que aquí estamos.
Muy bien, muy bien. Y último, y no por eso el menos importante, ¿quién está aquí?
Mi nombre es Miguel Haddad, yo soy el bajista y voz de Milicia. Nosotros somos, al igual que Crónica, Conflicto, es las bandas que organizamos por primera vez este evento. Y tocamos a rock urbano, rock mexicano, un poco así medio entre lay y rock and roll fuerte, no sé cómo explicarlo.
Ah, muy bien,
ya
muy
nos
bien.
Conoces.
Claro, ya los he visto en varios conciertos y la verdad me late mucho la onda que traen. Bueno, casi todos, nada más me faltan ellos, se me olvidó.
Los aspectos.
Como saben, yo sufro de Alzheimer a temprana, así que no se me asusten, es normal.
Los sospechosos.
Yo soy los aspectos. Yo soy Severo Brown, vendo chicles en las esquinas, en las noches me visto. Me gusta usar faldas y le voy a la América.
¿Qué pasó?
No me gusta el soccer. Es nada más para la contra.
No me recuerdes, Adita, que perdieron mis Águilas.
Ah, oh, también le vas a la América.
Bueno, la verdad es que si ya no estamos confesando, yo también le voy a la América.
Ahorita se cocinó muy bien.
Culpo a mi papá.
Ahorita se van a desconectar todos.
Y te pueden encontrar donde en la esquina de la Guadalupe.
Todas las noches.
Todas las noches.
Puro barato.
Sales con credencial.
Sales con madre. Sí,
ok, pues bueno, queremos saber como más el motivo detrás del Juguete Rock. ¿Qué es lo que... ¿Quién lleva más por aquí? Perdón, estaba distraído.
Yo creo que...
¿Cuál es el motivo detrás del Juguete Rock?
Bueno, para mí yo creo que es el... ¿Sabe? Con Harvey, que pasó hace 2 o 3 meses. Uh-huh. Si puedes pensar, alguien que tiene 5 años, 6 años, y su familia perdió todo. Y esta Navidad va a ser muy difícil. Uh-huh.
va a ser malo, malo. Esta Navidad puede ser malo. Y si todos los amigos tienen un juguete para Navidad y él no o ella no, va a ser un año malo. Entonces, si podemos, si todos pueden traer un juguete y ellos pueden tener algo para abrir el 25, ese es el ese que queremos hacer.
Entonces, este año el juguete y rock también se va a expandir para niños de aquí.
Sí, vamos a tratar de hacerlo un poquito de todo. Nosotros lo primordial, nos basamos un poquito más en México, porque es donde hay menos ayuda, donde hay...
Y también sufrieron todos los terremotos,
¿verdad? Y también sufrieron los terremotos, y tienen, y como por ejemplo Oaxaca, en Nuevo Progreso, Tamaulipas también. O sea, hay mucha muchos niños sin recursos, muchos niños que lamentablemente no tienen. Y allá no es como de repente aquí que se puede encontrar una ayuda. Allá simplemente no la tienen. Entonces yo creo que Juguete Rock en sí es una organización hecha por bandas para los niños. Entonces lo que queremos es que tengan un juguete esta Navidad y que puedan disfrutar al menos de lo que sea. Y por eso necesitamos de su ayuda, del apoyo de todos, que lleven un juguete nuevo. No necesitan más. O sea, ¿qué más pedir? Son 9 bandas, un solo juguete. O sea, claro, si quieren llevar más, pueden. No estamos aceptos para aceptar todo, pero pueden disfrutar de 9 grandes bandas en, por un solo juguete.
Y quiero aclarar, tiene que ser juguete nuevo, porque ahí luego llega la banda bien regazón. Bueno, es que a veces me gasto el dinero en la chela y me agarro el juguetito que ya usé. No lo vayan a llevar así. Llévense un juguetito nuevo. Hay un rango entre, no sé...
De dinero,
categoría de juguetes,
no, lo que sí pedimos es que la gente piense, trate de que no sea juguetes de baterías, porque estos niños obviamente no tienen dinero, o sus papás no tienen dinero para ir a comprar baterías después, entonces solo les dura un tiempo y después no. Entonces si pueden pensar en algo que no tenga baterías o que no necesite, pues, pero en sí no, lo que puedan, la voluntad que puedan cada uno, sabemos que no todos podemos algo muy grande, por más pequeño que sea, se acepta y se agradece.
Okay, bueno, vamos a escuchar otra canción, porque quiero que todos alcancen aquí a ser expuestos, para que también la gente vea qué tipo de música
se va a tocar
para que se animen, se prendan. Vamos a escuchar una canción que me llamó mucho la atención, el nombre Pancho Villa de Suspects. Okay. Platíquenos un poco de esta canción.
Bueno, ¿cómo se dice? Un jam que empezamos como un estilo surf y polo con el sabor, tú sabes, de ska, y es una canción que todavía tocamos hace 20 años, todavía está en el...
Lo tocamos en el House of Blues hace
que... en el House of Blues, y con el Super Bowl, ¿right?
Sí, así
Bowl,
que... La gente le gusta,
entonces es uno de los...
¿Y se trata de Pancho Villa el...?
Sí.
el ratón. Siempre que ponemos este tipo de música, les recomiendo que se vayan al HD3, lo pueden escuchar después de esta transmisión, y entonces vámonos con la canción para saludar a la banda en el live.
Entonces esto es Pancho Villa, estamos aquí en Zona Libre de Suspects.
¡Háganla de pedo!
Thank you.
regresamos a su programa Zona Libre, KPFT. Aquí estamos haciendo la de pedo con los integrantes de las bandas, de algunas de las bandas que van a participar en el Juguete Rock.
Estamos con Karen, con Alain, perdón por
el
Alain.
Quiero decir su nombre en Rego Aceite.
Con Jairo Chunti, con Carl.
José
y con Miguel. Y con Miguel de Milicia. Estamos aquí porque vienen a invitarnos a Juguetero, que estábamos escuchando la canción Pancho Villa. Y José nos estaba platicando en dónde pueden encontrar música de The Suspects.
Sí, la pueden encontrar en Spotify, en iTunes, también la tenemos en YouTube, pero más que nada pueden bajar todas las canciones en Bandcamp, el sitio Bandcamp. Nomás busquen thesuspects.bandcamp.com.
Oye, qué bien, qué chido. Ya tienen trayectoria, ¿no?
Están diciendo sí, que esa canción creo que tiene casi ya 20 años de que cuando la grabaron.
Mi edad.
Ajá. Y yo desde los últimos 5 años.
Yo tenía 5 cuando yo estaba con la guitarra. Yo tenía 5 años. Yo estaba...
Lo bueno es que ya no estaba ni en prospecto.
Oye, o sea, nos faltó preguntarte a ti, Karen, ¿en dónde pueden encontrar música de Crónica? ¿Dónde pueden contactarlos?
Tenemos redes sociales, crónicamúsica.com, Facebook, Twitter, Instagram, de todas las redes sociales en Crónica Música, el Crónica con K, las dos. Uh-huh. Y bueno, en River Nation, Crónica Música nos pueden encontrar también.
River Nation.
¿Y dónde podemos encontrar música de la escandalosa?
El disco ya lo tenemos grabado, solo falta la mezcla. Ya para principios del 2018 ya se grabaron. De hecho, ahorita estamos terminando dos últimas canciones que vamos a agregar de bonus. Que de hecho apenas las compusimos. Y en esa va esa de Libertad, que es la más nueva de todas.
Chingón.
Pero todavía no está lista en las redes.
Se está cocinando.
Todavía no.
Se está cocinando muy bien, muy bien. Y Milicia,
de hecho, es una exclusiva para ustedes, la de Libertad.
Miren, ya llevamos como cuántas exclusivas. No manchen, qué chido. Eso se siente así, poca madre.
Bueno, ya tiene que venir.
Sí, y aparte tenemos que subir esos programas ya porque ahí están muchas exclusivas. Y gracias.
Pues están todos en el Facebook Live, ahí arriba ya.
Sí.
Todos los programas pasados, cierto. También cuando vino La Escandalosa, cuando vino Crónica, todos están ahí en el Facebook Live, pero también en HD3 los tenemos ahí por si alguien quiere guardar solo el audio y no vernos las caras.
No queremos enamorar gente. Sí. La banda de Milicia piensa en hacer disco, ahorita los vamos a...
Pues mira, sí, claro que sí, estamos bien emocionados. Tenemos 3 rolas que hemos grabado, como dice Chunti, nos falta mezclarla. Tenemos varias rolas en YouTube, es donde nos pueden... escuchar nuestras rolas.
¿Es un canal especial de Milicia?
Milicia Rock Band se llama. Okay. Ahí nos pueden encontrar en YouTube.
Ah, muy bien, muy bien. Ya saben, también la banda de Milicia Rock Urbano lo pueden encontrar. Y ahorita vamos a escuchar, ¿qué vamos a escuchar, Fer, para regresar con
vamos a escuchar a La Escandalosa. Obviamente no va a ser La Libertad porque esa es la exclusiva que nos va a tener después, ¿verdad?
Claro.
Pero ahí encontramos una canción en vivo que se llama María. ¿Te acuerdas dónde fue esto?
Ahí todavía yo no entraba a la banda.
No, okay.
No. O sea que no cuenta.
O sea que bórrala, no, esa no.
Bueno, es la que teníamos, no
sí,
te importa.
No hay problema.
Bueno, para que vean que también las bandas evolucionan y van
claro,
a grabar.
Claro,
pero
sí.
Mira, llegaste tú y ya van a grabar.
Claro.
Quiere decir que,
sí.
Que algo ahí cambiaste.
Es una buena causa.
Bueno, vamos a escuchar algo de La Escandalosa. Esto se llama María. ¿Es un cover o es un...?
No, es una rola original. Uh-huh. De hecho, habla de... Pues casi todas nuestras canciones hablan ya sea de los problemas que hay en México con el gobierno, uh-huh. De lo de las muertas de Juárez. De eso es esa canción, de las muertas
de
Juárez.
Oye, ustedes son una banda súper grande, me refiero a que tienen muchos integrantes.
Sí.
¿Cómo le hacen para ponerse de acuerdo?
Es como
para escribir,
cuidar niños de kinder. Anda detrás de ellas, órale, vámonos a ensayar.
Ya están las chiquitas.
No, pero, pues de hecho, todos los integrantes nuevos nos llevamos muy bien.
Uh-huh.
Hemos conectado... No, los hijos. También nos llevamos bien.
Pues vamos a escuchar.
Con los exintegrantes, pero.
Porque ya están saludando aquí a la banda.
Okay,
vamos
pues
a escucharlos.
Vamos a escuchar. Esto es María. Esto es algo viejito de La Escandalosa. Porque después ya nos van a traer la exclusiva de lo nuevo que ya están preparando por ahí.
Venga.
Estamos aquí en Zona Libre.
Libérense.
¡Ah!
Regresamos aquí a Zona Libre. Nos estaban contando, empezamos a platicar acerca de nuestras navidades favoritas. Karen, yo se quería adelantar a la pregunta de las navidades más emocionantes. Pero nos estaba contando
Alian.
Hernández, me pueden llamar Hernández,
que su juguete favorito fue un Green.
Eva, yo tenía como 8 años y sí,
en dos días.
Eva, el mejor de Eva, si lo puedes buscar en Google o algo, el Green Machine. Eva, el Big Wheel, por el mejor que puedes comprar. Y Eva verde, tenía una silla como un cabro de carrera, y en dos días lo iba a brincar como Evil Knievel y se partió en dos
y lo acabó
y caminé de ahí. Bueno, yo soy el mejor ahí.
Pero dos días fueron lo mejor para ti.
Los dos días, si mi mamá se está escuchando, ella sabe.
Acabó con toda la casa.
Con todo.
¿Quién más quiere platicar? Esto es para que se animen, para que se inspiren a comprar el mejor regalo para estos chiquitines. ¿Qué otro regalo por aquí? A ver, Miguel.
Una buena experiencia.
Yo en lo personal hay uno que sí me gustó mucho cuando estaba chavillo. Y ya más o menos con eso van a calcular mi edad. A mí me regalaron un He-Man, pero estaba, no el original que uno ve en las tiendas, sino el de plástico que se, todo así que lo agarras como los del santo y los muñecos de
Elizabeth,
que se desarmaba bien fácil y lo armabas. A mí me regalaron uno de eso con
He-Man.
Sí, qué chido recuerdo.
Ya las dejo.
¿Sabes qué? Yo a He-Man, tú sabes a He-Man, yo le decía, no sabía inglés antes cuando era niña, y ya ven que era por el poder de qué,
de Grayskull.
Y yo en México, yo cantaba la cancioncita y decía el poder de Grayskull.
Y hay muchas cosas, pero a mí siempre me haz tu carta, que haz tu carta. Ay, Alian Hernández era fresa, ¿no?
No,
debajo
del árbol.
No.
Para los que están en H3 les describo The Green Machine. Sí. Es un super poderoso triciclo que tiene una llanta en la parte frontal como super.
Yo tenía 22 años.
Se parece a los triciclos con los
No, era, yo tenía 8 años. 7, 8
parece
años.
Parece como un triciclo de los Transformers.
Apolo en 1970.
Y a ver ustedes.
A ver tú. ¿No gobe de los astros?
No. Yo te grabo.
No, mira, a mí me compraron una computadora así, bueno, tan básica que la tenías que conectar a tu televisión. Mi papá entró así como a un Radio Shack, pero los juegos estaban, parecían de Atari. Tenía un teclado, tenías que meterle los cables y luego... Así que me sorprendió y yo ni lo pedí, él no me lo dio y así me fui enseñando un poquito a usar la computadora.
Ah, qué bien. Okay. ¿Y tú, Jairo?
Yo creo que lo que me acuerdo fue una avalancha cuando veía a Chabel. Una avalancha y creo que un patín del diablo. Y andaba en friega en el patín.
¿Tienes un auto rápido?
No, todavía tengo la avalancha.
Ahora sí, Karen. Ahora sí.
El Atari. No, Barbie. Yo creo que el Atari era lo que mejor me
era. Era de dinero.
Somos nerdos.
Antes de pasar a las experiencias tristes de la Navidad. Bueno, a ti, pues a ver qué.
A mí, el regalo que más que yo tengo recuerdo fue un balón de básquetbol que me dio mi prima disfrazada de Santa Claus. Ese balón lo tuve hasta que quedó lisito, así como llanta de esas de carro. El balón ya estaba descosiendo. Hasta eso lo tuve. Ese fue como el regalo que como que me marcó. Pero el primerito fue un carrito, un trailercito así de plástico. Uh-huh. Que en aquel entonces pues traía carritos arriba y me acuerdo que me lo dio pues, los Santa Claus papaces, ¿no?
Sí.
Y estaba yo soñando. Hay una botita de dulces. ¡Ah!
Que sigan también en la de dinero, muchachos.
Bueno, y ahora yo les quiero preguntar, antes de pasar a la parte triste de la Navidad,
la hora sad.
¿Alguien de aquí tiene bebés o niños?
Yo tengo, sí. hoy es mi hijo cumple 16 años.
Pero sí, yo soy la bebé de mi mamá. Mamá, saludos, mamá.
Mami, love you.
Mi pregunta es, ¿cuál es, para los que no tenemos niños, cuál es, a la hora de ir a comprar un juguete, qué es lo que debemos de pensar? Para los que sí tienen experiencia como papás, ¿qué tenemos que pensar cuando compras un juguete para un niño?
Caro.
Dije papá.
Busca un green machine. No, yo creo que algo que se puede jugar afuera y adentro. Uh-huh. Si está lloviendo, lo puedes hacer adentro. Si está un día con el sol, lo puedes hacer afuera.
Papá con experiencia.
Sí, ¿verdad? Con experiencia. Y un green machine.
Se quedó trabajando con el green machine. Qué chido.
Yo trabajo para green machine.
Está recibiendo comisiones de por eso se acostó.
Pues para que vean, fíjense, no, y creo que tu experiencia nos puede dar la pauta para decirles qué importante es, a lo mejor, en la vida de una persona que todavía te acuerdas de ese regalo, que con las cosas que lleven al Juguete Rock, a lo mejor le puedan hacer la vida, sí. Y es algo que se le puede recordar toda su vida, ¿no?
Claro. Sí, no, sí, una de las cosas que hablamos, creo que fuera del aire, era de que si pueden conseguir juguetes que no tengan baterías. Porque los niños, obviamente, como no tienen muchos recursos, es muy caro comprar una batería. Uh-huh. Entonces, a veces es si ya se acaban las baterías, ya no sirven más para ellos. Entonces, uh-huh. Hay que tratar de agarrar juguetes que no tengan batería.
El Green Machine no usa batería.
No,
¿El
tiene aquí necesita piernas.
Piernas
y brazos. Es que sí.
Y vamos, pasamos rápido a la hora sad o por eso música.
Vamos por música primero.
Música y pues vamos a ayudar.
Y después de la ahora nos toca, bueno, acá Miguel, Milicia, vamos a poner la canción Tú Eres Mi Vida. Platícanos de tu vida.
¿Mi vida?
De la canción.
Bueno, esa canción la escribimos con anécdotas de cada quien. Lo personal, yo con mi esposa, y habla sobre el amor, como dice Karen, no exactamente a una mujer o a un hombre, sino un amor condicional, la madre, el hermano, la esposa, el esposo, la amante, no sé, alguien que
quiera. ¿Alguien, perdón?
¿Cómo se llama tu esposa?
Verónica.
Entonces tú le pusiste, entonces la escribió, ¿es una composición conjunta de todos los integrantes?
Pues sí, uh-huh. La compusimos ahí entre todos, sí.
Mándale saludos a los integrantes de la banda.
Saludos a Chamuco y a Randall.
Chamuco y Randall, vamos a escuchar a Milicia.
Saludos, chicos.
Con Mi Vida aquí en Zona Libre.
Libérense. Bueno, esa va.
Zona Libre. Acabamos de escuchar Tú Eres Mi Vida de Milicia. Estamos aquí con todas las, casi todas las bandas que van a tocar en el Juguete Rock 2017. Tenemos a Crónica, The Suspects, La Escandalosa de Milicia. ¿Quién nos falta de las
bandas? Nos falta? ¿Qué bandas nos faltan aquí?
Va a venir Elise, Conflicto, que no pudieron estar aquí. Conflicto también es uno de los organizadores, Chuy, de Conflicto. En Nocturnal Madness, Pilotos Locos y Dementes, que son de fuera.
Sí, vienen de Dallas.
De Dallas.
Ah, muy bien. Okay. ¿Es la primera vez que viene una banda de fuera?
No. Cada año usualmente tenemos. Traemos a alguien. Y alguien nuevo para que puedan conocerlo, la banda de Houston.
Sí, yo fui al Juguete Rock. ¿Sí fui al Juguete Rock el año pasado?
Sí, porque estoy ahí. Estás en las fotos, entonces
claro, sí fui. Ahí conocimos a Jesús López, el de los motos, ¿no te acuerdas?
El de las motos.
Ahí conocimos a Jesús López, el de las motos.
Saludos, Jesús. Sí, cierto, siempre te comenta, siempre está apoyando. Miren, el Juguete Rock va a ser el próximo domingo en el The Pop Galería. ¿A qué hora se abren las puertas?
Las puertas se abren a la 1:00 p.m. y va a terminar, usualmente antes acabamos temprano, ahora vamos a acabar como a las 11:00, 11:30 más o menos.
¿Se puede saber la alineación? ¿Cómo va a estar?
Tratamos de que sea sorpresa para que toda la banda venga a apoyar. Pues
lleguen temprano y quédense tarde.
Exacto, es un evento familiar.
Entonces, de 1:00 p.m. a 12:00 p.m.
Una hasta como 11:30 más o menos. Okay. 11:30, 12:00 p.m.
Y si alguien quiere ir un par de horas y lleva su regalo, claro. No tienen que quedarse todo.
No.
Una pregunta, ¿es ambiente familiar?
Claro. Sí, es familiar.
Sí, va a haber brincolín para los niños, pintacaritas, payasos, los luchadores van a estar. Los luchadores van a hacer, hay unas exhibiciones.
Ah,
tenemos al Santa también.
De hace 20 años ahora.
Hace 20 años.
No se mezclan uno con otro, siempre.
Tienen que liberar sus bandas locales. Entonces, que vayan, apoyen a todos, claro. Y bueno, eso nos ayudaría muchísimo, porque el tener una banda es mucho trabajo y mucha disciplina y empeño. Y que por favor apoyen a todos.
¿Tú qué les
Sí, claro que apoyen el movimiento, o sea, porque. Uh-huh. Si no apoyan, ya sea cualquiera, sea el estilo punk, reggae, ska, o sea, si no apoyan el movimiento, y no va a haber toquines, no va a haber nada, y sea lo que sea, eso también ayuda a que traigan más eventos grandes, así como lo que fue el Guateque, eso también ayuda mucho.
Todos los recuerdos que yo tengo, cuando estoy con mis amigos, o cuando tú sabes, hablando música, es los recuerdos es cuando yo vi una banda. Y eso es una cosa que no puedes no lo puedes encontrar en Facebook o algo así, tienes que ir. Y eso, ese es el recuerdo que tú viste, grupo cualquiera que era,
tal y
tú lo viste en Rudyard's o cualquiera, Fitzgerald's o cualquiera parte que tú lo viste, y eso ha pasado muchas veces para mí, que yo he visto una banda que está empezando y seis meses más, kaboom, son número uno. Todos los recuerdos, eso es más importante.
¿Cuánta experiencia, no? Con Hernández.
Yo soy el viejito. el viejito de experiencia, eso que es.
Está con ganas de pedo.
Por acá,
por ejemplo, al público aquí en Houston, yo le quiero decir que no se encasillen con un género. O sea, es bien difícil el público de Houston, la verdad. Que yo soy punk y yo pop, o que yo soy metal, yo soy metal, que el pop, no se mezclan uno con otro, siempre
tienen que liberarse, ¿no?
Siempre hay esa división. Eso es un parte de lo que, aparte de Juguetero, lo que hizo es lo que queríamos como cambiar, o sea, que los poperos vayan a ver ska, los punk vayan a ver metal, el metalero que apoye, que no nomás pida apoyo en sus cuando tocan algo. Eso es lo que queremos en realidad, que el público de rock and roll.
Es un muy buen punto, porque de hecho platicábamos Poncho Severo, perdón. Bueno, con un amigo, que precisamente algo que queríamos hacer con Zona Libre era no encasillarnos en un solo género, y espero que lo hayamos logrado. Si no lo hacemos, díganos y recuérdenoslo, pero sí, la verdad es que descubres cosas, aunque no sea tu género, porque obviamente uno va a tener sus favoritos, ¿no? Así, pues a mí me gusta el rock y es lo que más me gusta, pero también te puedes abrir al mundo cuando empiezas a escuchar otras cosas, ¿no?
Y hay veces, claro, que, hay veces que no es ni el público, hay veces que hay gente que se mala leche, que se trata de envenenar a tu grupito. Sí. Ay, no, no vayan con ellos porque ellos son así, y que no vayan entonces ellos, sí, o sea, es difícil.
Y como cantautor o algo así, no tengas miedo de fracasar, claro, saca tus ideas, déjalas volar, porque hay muchas veces que tienes buenas ideas o canciones, pero las grabas y nunca se las muestras a nadie. Uh-huh. Sácalas para que la gente la gente
no tiene miedo, no, no tiene que tener miedo.
Que no tengan. ¿Cómo? Yo te quiero, ya que tienes la experiencia de la carrera, ¿cómo ha cambiado es el público de hace 20 años ahora?
Hace 20 años con los Suspects, la música de nosotros, Eva y con los Carnales y con ellos mismo tiempo, la música punk y la música de ska estaba, los clubs estaban en Washington, estaban ¿cómo se dice? Underground. Estaba, todavía estaba abajo. Y ahora tú ves Carnales, nosotros estamos haciendo un show con el Super Bowl, haciendo un show grande, donde o con una compañía de cerveza, que ya estamos.
O sea, ¿has visto una buena evolución?
Bueno, yo creo que sí. Uh-huh. Yo creo y yo soy una persona que si hay más gente, mejor. A mí no me importa si tú quieres, yo no quiero tener una pared que no, bueno, si no es punk, no, como estaban hablando, si no es punk, no es metal, no puedes entrar. La puerta está abierta,
claro.
Tú sabes, todos pueden entrar, y eso es lo mejor. Cuando gente va, si no van, no hay
y todos
no
pueden entrar al Juguete Rock, ¿verdad?
Claro, todos están abiertos, invitados a entrar al Juguete Rock, no importa de qué género seas, no importa cómo seas, hombre,
no importa
mujer,
qué
niño,
equipo
niño,
de fútbol le vayas,
claro.
De la América. Fíjate que, perdón, a nosotros nos han criticado mucho como Milicia, Conflicto, a Crónica, creo que les cambiamos, sí, también. Dicen, ¿por qué ustedes nomás? ¿Por qué? Porque nosotros, cuando empezamos lo de Juguete y Rock, y fuera de Juguete y Rock, tratamos de mezclar ese público, y Karen sabe que es un público muy diferente al de él o al de nosotros, o al de los Conflicto. Entonces creemos que lo logramos, la misma gente que tal vez apoya a ellos, apoyan a ellos, apoyan a nosotros, y ahí nos ven, ahí nos ven. Eso es lo que invitamos a todo el público, que se abran, como dice el maestro aquí, que se abran y que le atoren a todo, que vean, juzguen, critiquen y apoyen, y
que ayuden a la causa.
Y que apoyen,
que a la causa.
Y pues muchísimas gracias por venir aquí. Ya se nos acabó el tiempo. Sí, así de rápido.
Hay una pregunta. ¿Pilotos Locos tocan covers?
Son originales.
Sí, canciones originales.
Nosotros tenemos unas. Y es Seek and Destroy de Metallica.
Pero tocamos originales también.
Sí.
Pues yo creo que ya nos tenemos que ir. Qué lástima. Nunca nos alcanza el tiempo.
Nunca nos sacas
nunca.
Una hora
más suficiente. Bueno, nos vemos el domingo.
Domingo 10 en The Pop Galería. No se lo pierdan.
Lleven su juguete nuevo. Sin pilas.
Lleven su juguete nuevo. Ya no alcanzamos a leer.
Nos vamos a ir con una canción de Pilotos Locos. Es una sorpresa la canción. Pero esperemos que la disfruten. Y ahí nos vemos el domingo al Juguete Rock.
Bueno,
esto
vamos.
Fue Zona Libre.
Bye.
Los queremos. Bye. Hasta la hasta el próximo viernes, porque tenemos ya también Zona Libre los viernes.
Zona Libre el viernes.
Welcome to Democracy Now!, the War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Tune in to Democracy Now!, Monday through Friday, 12 noon.
On Free Radio Santa Cruz, also known as Freak Radio, community-based FM radio station, which people certainly here know, operating without an FCC license since 1995.
Democracy Now!, 12 noon, Monday through Friday, on Free Radio Santa Cruz, 101 FM or freakradio.org. Also check out democracynow.org.
Pacifica, this is Democracy Now!
Today we finally acknowledge the obvious, that Jerusalem is Israel's capital.
Protests erupt across West Bank and Gaza after President Trump announces he'll recognize Jerusalem as the capital of Israel and move the U.S. Embassy there from Tel Aviv. Palestinian President Mahmoud Abbas says the order means the United States has abdicated its role as mediator in the Middle East peace process. We'll go to Ramallah to get response from Palestinian diplomat Dr. Hanan Ashrawi. We'll go to East Jerusalem to speak with Palestinian writer Budur Hassan. And here in New York, Jewish Voice for Peace director Rebecca Wilcomerson. Then Time magazine announces its 2017 Person of the Year, women who've spoken out against sexual assault and harassment.
The shame is not our suffering. The shame is on the perpetrator. Me Too can be a conversation starter or it can be the whole conversation. It's a direct response to that arrogance and that show of power and that bullying that says, we won't be silenced.
We'll speak with Tarana Burke, founder of the Me Too movement and one of the women featured in Time magazine's Person of the Year issue. As the silence breakers open the floodgates for more women to come forward, we'll look at how women who are not public figures are often more vulnerable if they call out their abusers.
I was courageous in speaking and saying what was happening in spite of all the dread and fear that I had.
We'll speak with former farm worker Miley Trevino Sacedo and with Alicia Garza, co-founder of Black Lives Matter and Strategy and Partnership, director of the National Domestic Workers Alliance. All that and more coming up. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, the War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Palestinians are protesting in cities across the West Bank and Gaza after President Trump announced Wednesday he would recognize Jerusalem as the capital of Israel and initiate a process of moving the U.S. Embassy from Tel Aviv to Jerusalem. Despite his announcement,